Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de radio y televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en este Tema a Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a Fondo, las noticias como son.
La situación de José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la prisión es deplorable. Después que lo mantuvieron desaparecido por algún tiempo, ni tan siquiera con acceso al teléfono, a su esposa e hijo le permitieron visitarlo por unos minutos, pudieron apreciar el deterioro de su condición física y de salud.
Y precisamente antes de hablar de otros temas, pues vamos a presentar a Nelva Ismaray Ortega Tamayo. Ella es la esposa de José Daniel Ferrer García, fue una de las que lo vio junto con su otro hijo, por supuesto. Pero yo creo que debemos comenzar por hablar de esto, del estado de salud, del estado físico de José Daniel, después de otras consideraciones también, por supuesto, dentro de la prisión, algunos otros comentarios de la seguridad del estado, ¿qué les dijo José Daniel?
Y sobre todo, Amado, perdóname, después de tanto tiempo sin Nelva tener un contacto físico, visual con José Daniel.
Nelva, gracias por acompañarnos, bienvenida al programa y entramos directo con la primera pregunta. ¿Cómo viste a José Daniel?
Antes de todo, gracias por la invitación y agradecerles que sean voz de los que no tenemos voz, porque me tienen prácticamente incomunicada. Mi esposo no está bien, mi esposo está en total deterioro, tanto de que lleva más de 6 meses sin salir al sol y ya está amarillo, ya tiene una ictericia. Las picaduras, del primer momento que llegamos, lo encontramos semidesnudo, solo en calzoncillos, extremadamente delgado y amarillo, con todo el cuerpo cernido de picaduras de mosquitos y de igual manera con lesiones producto a bacterias y hongos. Se mantiene con mareos y severos problemas estomacales e intestinales producto a parásitos, pero no solamente eso, sino de que está comiendo una ración al día. Es un vaso de agua con azúcar que dice que necesita obligatoriamente desde el momento que se despierta porque la visión ha perdido parte de la visión y es muy difícil a la hora para ver y eso es lo que le levanta el ánimo y 3 o 4 galletas en ese momento. Eso es lo que está comiendo mi esposo y eso es lo que en pequeñas porciones nos dijo que lo más que duraría 15 días para comenzar una huelga de hambre de no atender a las peticiones que no son más que derechos que se lo han violado durante todo este tiempo. Aparte de esto, sobreviviendo a base de un agua, como le decía, con agua con azúcar, esas galletitas, ingiriendo agua sucia que está contaminada, que no es potable, que es con fango, que ese día nos permitieron al menos pasarle unos pomos con agua purificada ante sus protestas. Se mantiene con sangrado bucal. Ya no se mantienen tanto las parálisis y calambres momentáneos que tenía en las manos, pero sí el sangrado bucal, los dolores de cabeza, los sonidos ensordecedores en los oídos que disminuyen, pero también se intensifican dependiendo del correr de los días, la pérdida de la visión, se incrementa la acidez producto de la escasa y la mala alimentación que tiene allí, pero aparte de eso, no solamente el hecho de que él no está comiendo nada del penal, solamente lo poquito que nosotros le estábamos llevando, pero recordar que él ha hecho muchas huelgas de hambre y no solamente eso, sino que tiene problemas con la gastritis crónica y una úlcera duodenal que ha tenido durante mucho tiempo. No le permiten ni siquiera salir al sol, estuvo por más de casi 6 meses sin salir al sol y ahora que le han dicho de salir tiene tan pocas energías, tan pocas fuerzas que dice que él trata de estar la mayor parte del tiempo acostado para mantenerse un poquito más fuerte. Dispuesto, como nos dijo la última vez, y determinado a comenzar una huelga de hambre, que sería en 15 días de no acceder ellos, que es lo que él ha sacado en esas pequeñas porciones, empezar esa huelga de hambre que es digno totalmente de admirar, porque esta daría su vida, corre gran grave peligro, y él por sus derechos la haría, está determinado a hacerla. Derechos que se han sido violados desde el primer momento, y que es lo que él está pidiendo, que es el hecho de la atención médica, que se le han negado atención médica y estomatológica, exigiendo derecho a las llamadas telefónicas, a las visitas normales, tanto familiares como conyugales. La última visita conyugal, matrimonial, fue el pasado 30 de abril. La última matrimonial familiar fue el 27 de mayo. Y la última llamada bajo protesta fue el 4 de julio. Así, esto él está exigiendo eso, aparte de tener, aunque sea una hoja de papel y un lápiz, para al menos exigir o solicitar asistencia religiosa. Todo esto se lo han negado. Y estos son los acápites, los que él está exigiendo, incluso de hacer una huelga de hambre, pero pidiendo que esto sea cumplido. Son derechos que tiene cualquier ser humano, y sin embargo la dictadura asesina de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel se lo han negado. Uh-huh. En pocas palabras, como él siempre ha dicho, me están matando lentamente y me están enterrando en vida. Muy debilitado, sin tomar un rayo de sol, en esas condiciones crueles, inhumanas, degradantes, pero con una voluntad digna de admirar, una voluntad inquebrantable que lo caracteriza, que siempre lo ha caracterizado, y que manifiesta que continuará firme ante sus ideas, ante sus convicciones, sus principios, y siempre dejando un espacio, un pequeño espacio, para el agradecimiento a todas las personas, las organizaciones, instituciones. Disculpen que estaba entrando una llamada.
Sí, sí, no,
no está bien. Nelva, quería preguntarte, ¿por qué prohibían la visita bajo este régimen de aislamiento? ¿A qué se debe la situación esta que está enfrentando José Daniel en prisión?
Y las llamadas telefónicas.
Y tampoco las llamadas telefónicas.
Lo que, como uno dice en el buen cubano, desde el momento que mi esposo hizo la última llamada, esa que fue bajo protesta el 4 de julio, y que dijo que iba a estar en ayuno o en protesta de no permitirle la llamada, en huelga de hambre, disculpen, que fue cuando la Cumbre de las Américas, él dijo de que él iba a estar en ayuno por la salud mental de López Obrador y de todos aquellos presidentes que facilitaban y que aplaudían dictaduras como la cubana, apoyaban dictaduras como la cubana, la nicaragüense, la venezolana, por citar. Desde ese momento, desde ese instante, ellos rápidamente cambiaron a todo el personal que, digo, de jefatura, incluso a la gente de la seguridad que trabajaban allí. Cambiaron a todo el mundo, eso fue como una bomba de tiempo, sobre todo que caminara el mundo esa grabación en la que él decía eso. Desde ese momento le fueron imposibilitando todo, y sobre todo el hecho de que mi esposo no utilizara el uniforme. Mi esposo siempre ha dicho de que no utiliza un uniforme porque no ha cometido ningún delito. Él lo estaba utilizando, lo ha utilizado para las visitas porque necesitaba de una manera de poder denunciar todo lo que estaba pasando. Y por eso cuando hacían las visitas familiares y para las llamadas telefónicas se lo ponía. Ante el hecho de que le negaran más llamadas, que empezaran a amenazarle con lo de las visitas, con todo, con que no se le iban a dar, él entonces decidió que no iba a utilizar más el uniforme, que se iba a mantener semidesnudo, que iba a estar con calzoncillos y con algo arriba, con un pullover, una camiseta, y eso no se lo han permitido. Simplemente el calzoncillo es el que le permite, lo cual, imagínese, tanto en el día como en la noche, los mosquitos los devoran. Pero no solamente eso, sino los cambios de temperatura también le afectan a él, porque allí es un área de playa, es un área de mar, y hace mucho frío, pero por el día es el calor insoportable. No. Entonces, desde ese momento, a mi esposo le negaron todo ello, entonces él decidió denunciarlo de todo por todas las vías posibles. No nos daban la posibilidad de que lo viéramos a él tampoco, y exigiendo fe de vida, nos los enseñaron por primera vez por 2 minutos el día 12 de julio. Uh-huh. Fueron 2 minutos porque fue uno el que nos dieron después de que nos hicieron una exhaustiva requisa y todo lo demás. Nos llevaron y nos dijeron, mírenlo ahí, aún no estaba muerto. Así es como ellos mismos dicen cada vez que vamos, las veces que nos han dado las pruebas de vida, han sido con estas 4 pruebas de fe de vida, no han sido visitas, ha sido en un pasillo, en el mismo pasillo que da hacia su calabozo, con un ojo de vidrio, que es la cámara que da directo, que va grabando todo y nos ha grabado durante todo este tiempo, las 4 visitas. En una sola, y en 3 he podido estar con 2 de sus hijos. En este caso, Danielito, que fue esta última vez, y en las 2 veces anteriores, el 12 de julio y en septiembre, que estuve con Fátima Victoria y con Daniel José, que es nuestro bebé.
Ahora, quiero una pregunta, Anelva. Nosotros sabemos, no sabemos, sino parte de la estrategia que ha usado la seguridad del Estado de Cuba es tratar de intercambiar represión por abandono del país, represión por abandono de ideas, etcétera. Eso es algo común en el tratamiento de la contrainteligencia cubana. En el caso de ustedes, ¿a ti se te ha acercado algún oficial de la seguridad del Estado, algún miembro del gobierno, a él dentro de la prisión con alguna de estas propuestas? Porque sabemos que hay muchos, o digamos, activistas que le han dicho, te quitamos la regulación si te vas del país.
No, ha sucedido incluso con activistas, como en el caso de José Daniel, ajá, que salieron a protestar el pasado 11 de julio y la seguridad del Estado los ha conminado, le ha propuesto salir del país. Si no, van a ser pues cancelados. Claro. En este caso, en situaciones como esta, bueno, la persona debe decidir que hay aquí.
Por supuesto.
Pero yo
lo que quiero saber, si en este momento ya después que a José Daniel le activaron esa condena de 4 años, lo tienen en la prisión, si ha habido algún acercamiento, alguna propuesta de esta índole.
A usted, Nelva, pero Nelva, también a él personalmente.
A los dos nos ha llegado la propuesta. Ellos saben muy bien que con mi esposo, que él no acata, y yo enérgicamente se lo he dicho de que no salimos del país, sino tanto mi esposo como yo, si es que lo determinamos. Nadie nos puede botar de nuestro hogar, y nuestra patria es nuestro hogar. Entonces, sí han llegado. En otras ocasiones lo habían hecho hasta seguido. En esta ocasión solamente abiertamente ha sido en la misma prisión, un agente represor que es conocido como Fonseca, Julio Fonseca, se hace llamar Julio Fonseca, es uno de los golpeadores de mujeres aquí, sobre todo opositoras y de cualquier índole, mujeres, niños, ancianos que hay aquí en Santiago de Cuba. Y sí, me dijo de que vino con la amenaza de que no solamente era el hecho de que podíamos quedarnos callados, porque sabía que no íbamos a quedarnos callados, pero teníamos la posibilidad de salir, porque ellos estaban determinando y ellos podían determinar, sobre todo con sus leyes, de que no solamente fueran los 4 años que ellos le han impuesto arbitrariamente, sino el hecho de que los años que no cumplió cuando la Primavera Negra, ellos pueden sumárselo a mi esposo y tenerle durante todos esos años. Y durante ese tiempo todo puede ocurrir, incluso los accidentes, porque ellos te hablan así, burlándose en tu cara. Y en el caso de mi esposo, esta es la segunda vez que viene un agente de La Habana, hace más o menos un mes, más de un mes, llegó un teniente coronel que él no recuerda su nombre y no nos pudo decir el nombre, que era de La Habana, que le amenazó con eso mismo, de que tenía la posibilidad de que su vida cambiara totalmente y que todo esto terminara si salía del país, pero de quedarse o de seguir protestando protestando, denunciando, le iban a sumar esos años cuando la primavera negra. Mi esposo, enérgicamente, igual que en mi caso, en el caso de mi esposo, él lo botó del calabozo protestando. Yo hice mi protesta y me manifesté frente a ese agente represor. Y le dejamos claro de que nadie nos puede sacar de nuestra casa, de nuestro hogar, hasta las últimas consecuencias. Uh-huh. En el caso de ayer, llegó un agente represor también de La Habana, que coincide que cuando la vez anterior, cuando le liberaron a mi esposo, también llegó. No es la primera vez que viene de La Habana, cuando le mandan, cuando hay huelgas de hambre, cuando ellos ven que la situación es insostenible para ellos. Lo envían, se hace llamar el polaco, y llegó hasta la casa de mis padres. Se personó en la casa de mis padres. Según él, venía de la prisión de Malverde y que había hablado con mi esposo. El objetivo, entregarme una carta que la tengo aquí y decirme que iba a haber visita el próximo lunes, que preparáramos todo y que en la visita mi esposo nos iba a decir a la familia en qué había quedado todo, cómo había sido la comunicación. No sé si en esa conversación habrá existido la parte de salir del país. Pero ese mismo represor sabe, ese sicario castrista sabe, de que no puede ir con ellos. Con esa nota no puede ir. Porque José sabe ponerlo en su lugar, mi esposo sabe ponerlo en su lugar.
Una pregunta, perdóname que te interrumpa, ¿sí? Y no quiero faltar a la privacidad, pero la carta que ese agente te le dejó a tus padres, supuestamente era una carta de José Daniel, ¿tiene algo, digamos, que valga la pena comentarla?
La carta me la entregó a mí personalmente.
Oh, a ti, ok.
Fue a mí personalmente. Sí, todo indica, o al menos aparentemente, según lo que me pone mi esposo, la letra es muy parecida a la de mi esposo, incluso la firma. No obstante, siempre hay que comprobar, porque sabemos muy bien que ellos tienen calígrafos, uh-huh, personas que se preparan para ello. Pero todo indica, aparentemente, de que la dictadura piensa dar solución a la situación que ha creado durante todo este tiempo, que van a acceder a los justos y necesarios reclamos que mi esposo ha exigido durante todo este tiempo, que no son más que sus derechos que han sido violados durante todo este tiempo desde su injusta, arbitraria y cruel detención. Todo buscando el hecho de que él no se plante en huelga de hambre. Aquí él refiere, manda abrazos para todos, refiere que ha tenido una conversación con un alto oficial y la primera parte se la voy a leer, dice: tuve una conversación con un alto oficial y parece que las demandas van a ser solucionadas. Teniendo en cuenta esto, voy a recibir los alimentos que puedan traerme. Y ahí él pone, según nuestra posibilidad, lo que él necesita y lo que siempre aprovechando que lo que podamos nosotros llevarle. Ahí también incluye traer, al final dice, por favor traer papel y bolígrafos y lápiz suficiente, que hasta el momento no le han permitido, dos colchas para limpiar, calzoncillos, dos chores, porque hasta el momento nos decían de que había que marcar los pullovers en color blanco, igualito que la ropa que fuéramos a poner, que dijera preso, que es la P de preso, y él se ha negado. Aquí nos dice de que podemos llevarle dos shorts y dos pullovers blancos.
Entonces, basado en esto, perdóname, pero basado en esto, José Daniel ha logrado, con la presión, ha logrado que cambie de alguna manera el régimen penitenciario. Por lo menos eso es lo que parece indicar, ¿no?
Y a lo mejor dentro de lo que conversó con este oficial de la Seguridad del Estado es un primer paso para después lograr ser excarcelado.
Ojalá.
Yo creo que sería la mejor noticia, Nelva.
Sería lo ideal, porque no solamente es el hecho de que lo sabemos nosotros, sobre todo la seguridad del Estado, sobre todo esta dictadura está consciente que su vida está corriendo grave peligro. Y no les conviene en esta situación, y más el hecho de la presión internacional. No solamente ha sido la presión con nosotros de la familia, dentro y fuera del país, sino la presión internacional y la fortaleza, la valentía inquebrantable de mi esposo dentro, que les tienen prácticamente, y más en la situación que se encuentra hoy el país, que los tienen prácticamente bajo temblores. Ellos son los que están bajo temblores y saben que la vida de José Daniel está corriendo muy grave peligro allí, y de perderlo, esto sería una tercera guerra mundial al menos. Nosotros lo vemos de esta manera.
Precisamente, Nelva, va quedando poco tiempo. Quería preguntarle, en ese espacio de 15 minutos, más o menos, como dice usted, que pudo compartir con José Daniel, ¿le permitieron trasladarle la información del respaldo que ha tenido la solidaridad internacional, pero sobre todo en las últimas semanas, de este diputado europarlamentario, José Ramón Bauzá, que creo, tengo entendido, apadrina a José Daniel?
Apadrina, sí.
Sí, efectivamente, sí. Y nosotros, todo indica de que lo que él puso en la nota, lo que explicó en su video, ha dado repercusión también. Ellos no han dicho nada, nosotros no sabemos, pero todo indica que también, aparte de la presión internacional, aparte de todo, también eso ha influenciado bastante. Porque de la noche a la mañana mandar a ese oficial, que solamente lo mandan cuando hay situaciones que son bien agravantes aquí en la provincia y que tienen que ver con la situación de mi esposo, mandar a ese oficial y decir que van a dar la visita, incluso dejar que salga una nota de José, incluso eso es un gran paso. Y no descartamos que haya sido también la presión, que haya sido la influencia de Bauzá, que también, efectivamente, como ustedes dicen, es su padrino, que todo eso haya influenciado. Dios quiera que esto no sea nada más un juego de la dictadura y que el lunes podamos poder conversar con mi esposo, poder que él nos explique todo lo que ha pasado, todo lo que está ocurriendo, porque las veces que han sido pruebas de vida no nos da tiempo para nada. Yo siempre digo que para mí son segundos. Ellos me dicen, no, son 10 minutos, 15 minutos que han ocurrido. No, para mí han sido segundos, porque son tantas las cosas y me centro tanto en su salud, en todo lo que está pasando, pero sobre todo en su salud, que es muy, muy preocupante, que se va el tiempo en cuestiones de segundos. Dios permita que el lunes podamos estar con él, podamos abrazarle, pueda estar con sus hijos, que le haría mucho bien, y que podamos llevarle alimentos y que Dios quiera y pronto esté al lado de nosotros aquí, libre.
Ojalá.
Donde no tuvo que haber salido de su casa, así como todos los presos políticos. Ninguno merece estar en esas condiciones infrahumanas, totalmente.
Claro. Nos queda un minuto de programa. ¿Algún mensaje específico que José Daniel te pudo dar en esos 10, 15 minuticos que lo vieron la última vez?
Sí, de que a pesar de estar debilitado físicamente, él, tanto emocional como moralmente, se mantiene con más fuerzas que nunca, que continuará firme ante sus ideas, bajo sus convicciones, principios, y como siempre, enviando su fortísimo abrazo a todas aquellas personas, amigos, hermanos, amantes de la libertad, organizaciones, instituciones, medios de prensa solidarios con él y con la causa de la libertad de nuestra sufrida amada tierra, que él se va a mantener firme hasta las últimas consecuencias, ya sea en libertad o en la prisión, pero él se va a mantener manteniendo la misma firmeza que ha llevado durante toda su vida, siempre entregando, como lo ha hecho durante todo este tiempo, más de la mayor parte de su vida, a la libertad de Cuba.
Claro que sí. Nelva, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros, que hayas compartido con nosotros esto. Y en definitiva, bueno, pues ojalá que después de este lunes, por lo menos se regularice, y estoy diciéndolo entre comillas, la situación de José Daniel dentro de la prisión Mar Verde. Ya nos mantendrás informado. Muchísimas gracias, Nelva.
agradecidos a todos y que Dios les bendiga por ser eco de la situación de mi esposo.
Gracias, muchísimas gracias a ti. Bueno, pues okay. Nada, de esta manera ponemos punto final a este programa Las Noticias Como Son. Ha estado Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel Ferrer García. Gracias a todos.